Una vez probé un café, o sea, estábamos en, por primera vez estaba viendo este tema del café con que veía en grano, y me pareció súper pretty, pues, cómo se muele, pues, el tema de una licuadora. La gente hablaba de una
Ah,
licuadora,
sí.
pero una vez lo hice machacado con una piedra.
Así era como se hacía antes en el Imperio Otomano, en Turquía.
Eso quiere decir que lo hice
Lo
bien.
estabas haciendo bien.
¿Viste?
Estabas siendo bendecidos, bendecidos por los antepasados turcos
Sí,
en su
no,
momento.
no supo bien ese café, ¿sabes?
No, no, ellos lo sabían también. Ellos te estaban viendo y dije, déjalo que se dé cuenta. Lo maniqué. ¿Le dices tú o le digo yo? No, 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 déjalo, él se va a dar cuenta ahora que lo termine de preparar.
Mortero en la casa de mi abuela,
Mortero,
sí.
exacto.
Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
Feliz tarde, feliz noche, feliz mañana a todos los que escuchan y nos ven aquí en Más que una taza. Mi nombre es Rodrigo, estoy acompañado de Nicole como una semana más compartiendo con ustedes curiosidades y temas acerca del café, café de especialidad desde la ciudad de Panamá en Casa 25 en la Vía Argentina.
Y Casa 25 es la casa del Proyecto Cacao, como bien lo mencionamos en el episodio anterior, en la semana pasada, y ellos son fabricantes de chocolate orgánico que viene directamente de la región de Bocas del Toro.
Es una parte súper importante de, pues llamemos que de la industria del café, porque pues ya aprendimos de que el cacao también tiene
Tiene
cafeína.
cafeína, exacto, y que puedes hacer un delicioso maridaje entre el café y el chocolate. Así que cuando vengan a Casa 25, tú preguntas. Dije, oye, ¿cuál es el maridaje más que una taza?
¡Oh! I flow,
I flow, I flow.
Bien
Ajá,
hecho,
ajá,
bien hecho.
ajá. Alguien más me dio una otra idea, después te la cuento. Me dijeron,
Sí.
dije, oye, ¿por qué no hacen tal vaina en otra cafetería? Me dieron una ideita y que la dejaron en YouTube, gracias a la gente que nos comenta en YouTube.
Fabuloso. Recuerda que, pues, no está de más pedirte que te suscribas a nuestro canal, que le des a la campanita para que sepas todas las veces que estrenamos nuestros capítulos. Oye, eso de maridaje, ¿qué palabra más interesante? Tú sabes que yo hasta hace muy poco no entendía qué es lo que era, porque siempre vi maridaje como dos cosas juntas y pensé que era como que cuando venía un producto con el otro casado. El marido del otro.
Ya. Bueno, puede ser que de ahí vino la palabra.
Ah, puede ser como
Puede
una.
ser.
Oh, no lo sabía.
Aquí salimos así, me digo,
Ilustrados.
como unos lumbreros.
Me imagino, así que no hacemos un. O sea, porque lo que he visto en maridaje es gastronomía. Es como café con una barra de chocolate oscuro. Es como el maridaje. Una vez fui hace mucho tiempo donde mi amiga Lucía, cuando estaba en Mentiritas, y me da una taza de café con
Dale.
el chocolate. Y yo decía, oh, delicioso. Lo abrí y lo eché adentro. Y lo mezclé.
Hace un mocachito.
Muchos años después, de hecho, cuando empezamos con el proyecto de Más que una taza, le hacía el comentario a Lucía y se puede imaginar la cara de Lucía como que. Y eso era para hacer maridaje, no para que lo revolviera uno con el otro.
Te iba a
My
decir que.
bad. Sorry. Ella me enseñó qué es lo que era un maridaje.
Así se aprende, así se aprende.
Exacto.
No, te iba a decir que eso también me recordaba al proyecto de. ¿Cómo se llama? El de la taza. La taza bonita esta que te montaban, la de Jorge Chanis.
Ah, sí, la cosecha.
La cosecha, que hacía un maridaje con dulces y cosas saladas. Eso
Bienvenido,
está
David,
deli.
bienvenido.
Llegó el leve, el mismísimo.
Oye,
Se ríe,
caballero.
se ríe.
Él se ríe, él se ríe.
Paso.
Vamos a esperar que traiga la otra taza. Mientras es otro chiste.
No lo.
¿Cómo te tomas tú tu café? ¡Sin azúcar!
Sin azúcar. Y dice David, ¿cómo?
Muchas gracias, David, y a toda la gente de Casa
Ya ustedes
25.
saben, vienen a saludar a David así ustedes griten cuando van entrando por la puerta de Casa 25.
Bienvenidos a Casa 25 siempre. Oye, antes de iniciar con el tema de hoy, ¿qué es lo que vamos a tomar?
Oye, ay,
Esto huele.
espérate. David, pásame la batería de la descripción, porque nada más sé dos cosas básicas.
Hay
Nada más
una
sé que es un
descripción.
geisha y sé que es de Chivas. Eso es todo lo que sé. Pero espérate. Ah, se llama Atlantis.
Oh,
Sí, de
wow.
nuestros amigos de Chivas, de su finca El Salto en Boquete, con notas de frutos rojos, té negro, bergamota y caramelo. A una altura de 1.650 metros. Muchas gracias.
Sí, voy a tener un curso de locución comercial. Te lo voy a regalar.
Me lo van a regalar.
Para que des tus menciones espectaculares. Sí, sí, lo haces muy bien.
Mira, yo adelanté la parte de la licencia, ya la tengo.
Ah, muy
eso
bien.
Eso ya está.
Muy bien.
Lo del curso es lo que me falta.
Muy bien, muy bien. Te vas a ser una muy buena comunicadora.
Ay, gracias. Voy a ser así como su Padawan. Ay. Oh, sí.
No sé ni qué decir. No sé ni qué decir porque no, aquí no, ustedes saben que el Padawan soy yo. O sea, yo estoy aprendiendo el licor. No. Pero está bien, compartimos conocimiento, que es lo importante. Bueno, el día de hoy pues tenemos...
Chao, Willy, pretty.
Tenemos la grata sorpresa de poder disfrutar un geisha que es lavado.
Oye, no, debe... No.
¿Debe ser natural?
Sí, debe ser.
Geisha natural de los amigos de Chevas en El Salto. La verdad es que yo estoy emocionado porque jamás había tomado una taza de Chevas.
No.
Bueno, del Salto sí.
No, no, pero el nombre de la finca se llama, o el área se llama El Salto, pero no que sea de la finca.
No, pero de Chevas nunca, de nunca. Chevas. De hecho, he escuchado hablar de ustedes esto con mucho cariño y sus experimentos y todo lo demás me tienen curioso de visitarlos en algún momento.
Sí, sí, sí.
Pero,
ay, esto te va a encantar.
A su salud.
Salud.
A su salud.
Esto te va a encantar.
Exactamente. Sí, me encanta.
Ya sabes.
Sí, me encanta. Gracias a los
tiene el morado.
¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes si está algo floralcillo?
Ah, bomba, bomba, carambomba.
Cuéntame, Nicole, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Oye, hoy vamos a hablar, es un poco raro porque nosotros hacemos los episodios así como que al algarete, ¿no? Pero hoy vamos a hablar en detalle, porque yo creo que lo comentamos en algún momento como por encimita, pero vamos a hablar un poquito más del tema de los molinos y la molienda del café y por qué es importante moler el café, o sea, de comprar tu café en granos y por qué molerlo y demás, y un poquito de lo que hay detrás de los molinos como tal. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Permiso, espérense, que está bueno.
Muy poca gente tiene muy claro o lo tiene dentro de sus prioridades. Aún así, hoy les vamos a explicar por qué es tan importante el tema de la molienda. De hecho, el molino que utilices.
Sí.
Porque hay mucha gente, como ya mencioné más temprano al inicio, que pues al no entender a gente que utiliza licuadoras, que ojo, trae un efecto que quizás no va a darle lo que estás buscando o lo que se trabajó en un café de especialidad.
Claro.
Y pues quizás le vas a quitar algunas cosas por la fricción que causa. Pero
ajá,
hay un montón de cosas que podemos tomar en cuenta.
Ajá, pero tú quisiste decirlo muy elegantemente.
Sí,
dicho
sí, porque
lo
yo
chefano,
o sea, lo que pasa es que tú tienes información técnica que no quiero pasarle por encima.
No, no era eso, espérate. Tú lo dijiste muy elegante. Dicho a lo chepano es, no vas a destruir el café por molerlo mal. Eso es. Todo el trabajo que hicieron esos productores y el que lo tostó y empacó todo bonito y te hizo la descripción para que tú llegues y tú vuelvas ese café una... ¿El botón?
Lo encontré. Lo puse rojo para que sabes que es el... rosado, rosado.
Qué bien. Bueno, entonces...
Vas a destruir el café.
Por la... Ok.
Exacto.
Entonces, por eso digo, lo habías dicho muy elegantemente, ¿no? Pero...
Y tienes razón. Lo que pasa es que creo que es un error que cometemos de una manera no... O sea, no consciente, pues. No consciente. Sí, está buenísimo el café. El tema del molino que utilizas, que creo que deberíamos arrancar por ese espacio o esa parte del tema, es tan importante como la calidad del café que te estás tomando. O sea, por eso hay mucha gente que pues invierte en un molino con ciertas especificaciones que de alguna u otra manera pues van a sacar esas notas, o sea, van a llevarte a sacar esas notas que tú necesitas. O sea, puede ser más preciso dependiendo de la molienda que usas.
Sí, y no, lo que te iba a contar era pensando en eso de que, claro, como uno entra en el mundo del café y entonces tú empiezas como a experimentar, ¿no? Entonces tú vas y que probando, como no te atreves y que gasta mucho porque tú no sabes si te va a gustar la cosa o no, entonces tú empiezas y que es económico.
Claro.
Y entonces yo no recuerdo haber molido café antes de la pandemia porque yo no recuerdo preparar café en mi casa. O sea, yo siempre tomaba café afuera. Y si tomábamos café en la casa, se compraba ya café de paquete y iba directo para la cafetera, claro, ¿no? Pero no era algo que fuera como mi fascinación. Entonces, recuerdo era que el primer molino que yo usé era estos de aspas, que después vamos a hablar de eso, pero era el de aspas. Y bueno, yo estoy ahí, dije, moliendo y vaina, no sé qué. Pero yo sí notaba que había como que, era raro que quedaran como todos estos pedazos así como al algarete, como raro. Y luego cuando me pongo a investigar en YouTube y el señor James Hoffman empieza a traer luz a mi vida.
My brother.
Ajá. Jamie. Empieza a... Perdón. Aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua. El señor Jamie empieza a traer luz a mi vida. Y empiezo a entender que aguanta. Es que con este molino estoy destrozando el café. Este molino no está hecho para esto.
Exacto.
Y compré un molinito baratito ahí, dije, por Amazon. Que no me duró mucho tampoco, pero no importa. Pero ya era, dije, de muelas. Y ahí entendí unas cosas. Entonces, pero me parece curioso. O sea, yo no recuerdo haber molido café antes de la pandemia.
Yo sí fui muy experimental y como mencioné más temprano, hasta con un mortero yo agarré. Porque era muy... Era hasta... ¿Cómo diría? Como que raro que en casa hubiera café en grano. ¿Entiendes?
Ajá,
o sea,
ajá,
uno,
sí,
uno veía en los escaparates en el supermercado que había café, pero había una sección donde había un molino y que tú podías como pesar la cantidad de café.
Eso es lo que te iba a decir. Ajá, hay una marca, y creo que no en todos los super hay, pero no, sé no que hay una marca... No, la de chocolate es la mía. Ajá, chocolate
y esta es la de...
Gracias.
Este es chocolate.
Chocolate chip.
Le vi un granito de sal.
Ay, qué
rico. Eso se llama balance.
What?
¿Ah? Saludos a la gente de Casa 25. La están botando. Mira, de tantas cosas, yo no sé ni dónde ponerlo. Voy a ponerlo aquí.
Eso fui yo, ¿verdad? O sea, de antojosa. Yo no sé si me lo van a regalar. Pero Diego no me ha oído.
Okay.
Pero yo estaba de antojosa.
Ella no quería pecar ella sola y me ofreció uno.
Exacto. Yo era para compartir primero, pero dije, no me llevo estudiando, ojalá de chocolate blanco.
Muy bien.
Dale, pero continúa. Ajá, decías.
Yo también tuve la experiencia entonces de el molino de café. Luego entonces como, pero de una cosa muy, bueno, saludos a mi madre, la señora Dinora, que ella es muy fancy, ¿no? Ella es todo como, ah, sí, molino, vamos a comprar un molino. Entonces compramos un molino de aspas, que pues hice mucho café con ese molino de aspas. O sea, Era muy interesante que, de una manera, es que siempre se me olvida esa palabra. O sea, no consciente, utilizaba ese molino, pero a veces le daba dos vueltas al molino en vez de una sola porque quería que quedara más fino.
Ya.
Eso ayudaba a que quedara más amargo, más espeso. Claro. Era más difícil que pasara por el filtro. Usaba a veces una media. Cuando empecé a utilizar la prensa francesa, entonces era como que no, que tiene que quedar como chunks.
Ajá.
Entonces hacía moliendas más cortas. O sea, en vez de dejarlo que terminaran, porque la maquinita tiene como una receta, es que cuántas cucharadas le echaste y le pones en cuatro, y pues en cuatro.
Sí, yo te
Pero entonces yo lo ponía en uno para que quedara todavía como que pedazos, aunque habían partes que sí quedaban como polvito. Eso fue como mis primeras experiencias con el tema de los molinos. Hasta que entré al mundo del café de especialidad y empezaron a salir estas máquinas espectaculares.
¿Cómo es la frase que tú usas? Dices que la oscuridad, ¿cómo es? La oscuridad profunda, ¿cómo es?
Cuando me sacaron de la oscuridad profunda esta en la que yo vivía acerca de los molinos y las moliendas, entonces entendimos por qué el comandante, saludos a mi amigo Julio, porque el comandante, su costo y su razón de existir es súper importante. Porque todos vemos algunas variaciones de cafeteras, de molinos, y eso pues en algún momento puede ser una herramienta, pero a estas alturas entiendo de que pues tiene que haber alguna razón por
la cual
estos molinos son más costosos. Y es por su precisión, porque puedes crear una receta mucho más precisa.
Claro. Esperaré el patrocinio de...
Saludos a
de las marcas. No me voy a decir marcas, de las marcas, eso es todo. Obvio. Pero bueno, Primero hay que empezar por el objetivo, o sea, ¿por qué tú estás moliendo? Tú quieres moler el grano de café porque el grano entero no puedes extraer café de ahí. Entonces tú necesitas romper ese grano en trozos mucho más pequeños, ¿ok? Entonces, mientras más pequeño sea el trozo o mientras más partículas logras romper ese grano, tienes más área superficial y por lo tanto tienes más extracción. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando hay más área para que el agua entre a ese café y luego entonces pueda extraer. Por eso es que uno dice, ok, si yo voy a hacer una prensa francesa y el tiempo de contacto es de 5 a 6 minutos, entonces el grano puede estar en piezas más grandes porque va a estar más tiempo en contacto con el agua y le da tiempo al agua de que entre a esa superficie hasta el fondo y pueda extraer todo lo que hay allá adentro y llevarlo a diluirlo en el agua, en el material que está alrededor. ¿Y por qué entonces en el espresso mueles más fino? Porque el tiempo de contacto entre el agua y el café es mucho más corto, 30 segundos aproximadamente, y por eso logras extraer lo que logras extraer. Entonces, por eso es que es tan importante que dependiendo del método, así depende la molienda. Pero también de que cuán bueno es el molino en darte una molienda uniforme que te ayude a crear una extracción uniforme y balanceada. O sea, evitas una under-extracción, una sub-extracción y una sobre-extracción.
Tuviste que pensarlo en inglés y traducir.
I'm sorry. She's just like, you know, it's like no the worries. First word that I get in my head. And she's just like,
she happens to me every time. She's like, Fredimer, popcorn,
we're
going to
have
Big Mac.
We're going to, welcome to the USA. Wait, vamos a hacer un episodio en inglés.
I'm okay with that. Te voy a escuchar. Aquí va uno speaking English, así que cuando tú vas que daban 10 segundos y no me acuerdo de la palabra cómo era.
¿Qué estás diciendo?
Pero bueno, sí es súper importante y pues tenemos algunos datos para ustedes hoy para que pues los tomen en cuenta y pongan atención de no solamente si quieren moler café en su casa, sino que pues cuando vayan a una cafetería le exijan a su barista, hey, ven acá, o sea, ¿entiendes? O sea, hay gente como mi amigo Eric, que él calibra en las mañanas con 2 espresos.
Claro.
2 para calibrar.
Claro, para estar seguro. Espérate, momento de trivia. Rodrigo, ¿cuántos tipos de molinos hay?
Ok, yo conozco los molinos de aspas. Ajá. Yo conozco los molinos de, ¿cómo se le llaman los de piñita?
Los de muelas cónicas.
Ajá, muelas cónicas, las muelas flats. Ajá. Uh-huh. Y el mortero de mi abuela.
Ah, pensé que iba a decir la licuadora.
No, la licuadora es de aspa. Okay. Y el mortero de mi abuela, que es una piedra, una cosa de madera, que es así, pues lo que quede.
Lo que salga. Lo interesante es, o sea, yo puedo entender, de nuevo, que cuando uno entra en el mundo o quieres empezar a hacer café en tu casa, de nuevo, los molinos de aspas pueden ser económicos, son muy fáciles, uno echa, presiona botón y ya está. Pero las desventajas, los problemas que te causa en tu taza final el tener un molino de aspas son demasiado grandes.
Sí, son grandes.
Para no gastar un poquito más en un molino de muelas. Entonces, hay un video, James Hoffman hizo un video exclusivamente para decir cómo moler en un molino de aspas. Y el man se la pasa como media hora y pulsa, luego pasa, dije, como por un papel o por un, ¿cómo se llama eso?
Como un colador.
Ajá, pasa por un colador. Y luego dije, bueno, y eso que queda, vuelve y lo echa. Y haces así, y pausa, y vuelve y echas así. Y dije, brother.
Él hizo un capítulo solamente para que tú te canses de las aspas.
Exacto. Y dije, ¿tú sabes qué? Olvídalo. Vamos a olvidar eso y vamos a eso ahí.
Sí, y pues hay que tomar mucho en cuenta la razón por la cual eso. Porque es que para poder, o sea, insisto, la creación de un café o de una taza de café a veces es un ritual. Uh-huh. Sí. Es todo un proceso en lo que uno voluntariamente va y pasa y disfruta y uno se siente orgulloso cuando encuentras esta calibración que es la que tú necesitas.
Exacto.
Yo he estado ahorita birreando con el Aeropress. Uh-huh. Y birreando también con la calibración de mi molino, exactamente para ver eso, ¿no? Qué tan turbio queda, qué tan fuerte o amargo queda, qué otro sabor sale de acá, igual aumentando, o sea, aumentando la cantidad de café, afinando más el molino. Entonces, cada una de esas cosas, y existen la variedad de resultados que he encontrado. Sí.
Te vas a reír. En la casa compramos el filtro de acero inoxidable de Aeropress.
Ok.
El reutilizable. Bien, bueno, lo ponemos. Es que vamos a usar la molienda normal para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces salió así como, tú sabes, cuando agarras la toalla y la exprimes.
Ajá, es un chorro.
Y sale el chorro, así mismo salió. Y yo dije, ok, esto no puede ser. Vamos a ir moliendo. Entonces hemos tenido que ir moliendo más fino, moliendo más fino, moliendo más fino. Inclusive lo que sí, si tuviste el swing. Porque esto es Latin America.
Latin America,
my hips don't lie. Entonces, lo que ahora lo mezclo, yo pongo un filtro de papel con el de metal.
No, o sea, te iba a hacer la pregunta, pero quería que desarrollaras tu cuento, o sea, tu experiencia.
No, y eso es lo que hemos estado haciendo. No he llegado a lo más, tengo que ajustar el molino porque yo tengo el Opus de Fellow, y entonces tengo que irme a la casi que expreso para que no me salga el chorro de agua.
Sí, pero todo
eso. ¿Sabes lo que hago? Lo hago en invertido. Hago Aeropress invertido.
Ok.
Porque así pongo el filtro, es a lo último. Entonces lo dejo como si fuera una prensa y luego hago la
solamente la presión. Tú estás hablando que se sale el chorro cuando estás haciendo el...
Ajá, o sea, empieza a echar el agua y se pasa.
Ah, ok. No,
súper rápido.
Tienes que moler más
fino. Exacto, por eso te digo.
Pero molerla más fino, para poder mantener, tendrías que bajar la cantidad de café para que no...
Ajá,
no
para que no haga tanta presión. Y no, o sea,
lo que yo hago es, al final, bypassear.
Exacto.
Ojo, que aquí no podemos quedar hablando de las recetas de Aeropress porque estoy avirreando mi Aeropress con todas las recetas y todo lo demás. No he probado, ese es el filtro de metal de ellos, pero yo tengo el de Fellow.
Ajá, tú me dijiste, el Prisma.
Que me ha ayudado a entender un montón de cosas. Antes empecé a usarlo plain, como quien diría, o sea, solamente el filtro de metal, pero ahora le pongo un filtro de papel. Y ese filtro de papel me ayuda a las partículas, pero mantiene el tema de, digamos que la turbidez que me gusta ver en la taza.
Algo de cuerpo.
Exactamente, eso ayuda.
Entonces, vamos a regresar al tema de los molinos, pues es lo que estábamos hablando. Cuando usted va a escoger su molino, que ya quedamos, estamos todos de acuerdo en este momento del podcast, usted tiene que estar de acuerdo con nosotros de que, usted tiene que estar de acuerdo con nosotros en que se va a comprar su molino de muela. Hasta ahí estamos bien. Tiene dos tipos, los manuales o los eléctricos. Uh-huh. Y hay cuatro cosas que son importantes en las que te enfoques cuando vas a escoger tu molino. Uno, el tipo de muelas que tiene. Dos, cómo ajustas los tamaños de la molienda. Tres, el motor. Y por último es si el molino viene, si es un molino eléctrico, si el molino viene con canasta o hopper, como le llaman, o si es single dose, o sea, para una sola dosis. Entonces son como cuatro de las cosas por las cuales uno se puso los lentes. Usted lo oía, nadie se puso los lentes.
Estoy viendo, tratando de mirarme.
Entonces es lo gracioso, yo me estoy mirando en el espejo en vez de mirar la cámara.
Pero yo estoy viendo la cámara que está en el espejo.
Ya vi.
Ahora le tomamos una foto para que la gente entienda.
Sí. Entonces, bueno, esas son las cuatro cosas en las que se tienen que enfocar cuando van a escoger su molino. Él mencionaba, el señor Rodrigo aquí presente con sus lentes, que hay dos tipos de muelas, sí. En efecto. Son las muelas cónicas o las muelas planas. Las cónicas, en general, se recomiendan más para filtrados, y las planas son las que ustedes usualmente van a ver en molinos de cafeterías porque las tienen para espresso. Pero ¿qué era lo que tú mencionabas? Tienes estos molinos que son capaces de moler tan, tan fino... Uh-huh. Para que puedas usar en la máquina de espresso, que usualmente no son los mismos molinos que vas a ver en tu casa.
Ahí el tema se va más a la parte técnica y a la precisión del tamaño del la molienda.
Ajá, el ajuste.
Y es que, pues, hablemos específicamente del Comandante, que tiene una pieza que compras adicional, que se llama el Red Clicks, uh-huh. que te da más precisión para lo que es la molienda al final.
Uh-huh.
Porque esta máquina es que hecha en Alemania, manual, que no sé qué, tiene esta precisión y ya esto te dan unos tips de cómo hacer este molino, utilizarlo para que quede bastante, bastante parecido toda la molienda. Porque hay muchos que, por el tema mecánico, el movimiento del cuerpo, pues tienen algunos cambios físicos y vas a ver una variedad, una variación.
Ya te entiendo, claro. Sí, en los manuales, exacto.
En los manuales, porque digo, si ustedes vieran a alguien haciendo esto manual, o sea, tienes un movimiento físico y, sí. y la cantidad de, dependiendo de la cantidad de café que tengas dentro del aparato, pues también se va a mover, la posición y todo claro. lo demás. Son cosas que uno no controla. Uh-huh. Y una de las, de los errores que cometí con uno de mis primeros molinos era como que yo voy a echar esto de nuevo y lo eché de nuevo arriba
para remolerlo.
Lo que pasa es que vi gente hacerlo en una de molinos flats, o sea, en una Malconi grande, y fue como que hey, salió más preciso y dije, lo voy a poner de nuevo, pues se me trabó.
Sí.
Se me trabó al nivel de que lo dañé. Más nunca lo pude usar.
Oh, wow.
Tuve que comprarme otro.
Otro. Sí. Bueno, ¿ves? Ya saben, ustedes aprenden de nosotros.
Y usar el de Aspa ese día porque quería café.
Ok. Algo también importante es el material de las muelas. Hay muelas que son de metal y hay muelas que son de cerámica. Usualmente las de cerámica son más económicas, sin embargo, esas pueden tender a romperse más fácil. Uh-huh. Entonces puedes encontrar pedazos de muela en sí. el café, ¿no?
Eso fue lo que pasó.
¿Estás viendo?
Era de cerámica.
Y las muelas de metal duran un poco más. Ahí, dependiendo de la marca, tú puedes cambiar las muelas o no. Obviamente que el tener esa flexibilidad va a aumentar el precio, pero te da un tiempo de vida mucho más largo que en otro tipo de molinos, ¿no? Entonces, así que esa es otra de las cosas en las que se tienen que fijar cuando lo están comprando. Y algo importante, no es que un molino de muelas planas sea mejor que uno de muelas cónicas. Uh-huh. Al final del día depende mucho es de el café que estás preparando en tu casa. Y así mismo depende todo lo demás que hemos estado comentando. Depende mucho de eso. Entonces, otra de las cosas eran los ajustes. En inglés se llama, steps y el otro es stepless. Entonces, stepless, que es lo que menciona Rodrigo, por ejemplo, los Malconi, los EK, estos molinos que vas a ver en las cafeterías son stepless porque puedes ajustar todavía a la precisión, o sea, al milímetro, al micrón, el tamaño de molienda que quieras.
Sí, el tamaño que utilizan es de que micrón.
Ajá.
Entonces, locura.
Sí, o sea, es una vaina mínima. Y usualmente los molinos que vas a tener en tu casa son con steps o con niveles. Entonces tú vas a ir viendo que vas desde el 1 hasta el, qué sé yo, 16, 40, 20, lo que sea. Y tienes en el medio o en el in-between, tienes diferentes pasos en los que vas acercando los dientes uno contra el otro, ¿no? Entonces, por eso el stepless te da mucha más uniformidad y por eso es que están en las cafeterías y son molinos mucho más caros.
Claro, mucho más precisos.
Porque son mucho más, exacto. O sea, hay mucho más trabajo mecánico e ingeniería dentro del molino para que te dé precisamente esa uniformidad que tú quieres en la taza, ¿no?
Genial. Yo la verdad es que pues hay gente que dice, uy, yo necesito este porque tal cosa, pero yo creo que siempre y cuando tú conozcas tu receta y tú sepas por qué estás usando, qué sé yo, 15 clics para poder hacer tu filtrado con tu molino preferido, uh-huh. Donde tú veas que tú utilizas otro molino, tú siempre vas a saber cómo hacer tu receta favorita.
Sí, y bueno, pero ahí también hay un tema, o sea, los que tienen pasos, sí, se pudiera decir, son muy diferentes entre cada marca. Entonces, por ejemplo, un 5 en un Fellow Opus no va a ser lo mismo que un 5 en un Baratza.
Exacto.
¿Sabes? Por decirte algo. Entonces, por suerte hay mucha gente que ya ha hecho la tarea por ustedes. Entonces, usted se va a internet y usted busca, dizque, no sé, cuadro de moliendas o lo que sea, y ahí te dan las comparaciones. Dice, bueno, en un comandante, esta es la cantidad de clics para un pullover. En un, qué sé yo, en un C2, en okay. un esto.
Pero ustedes lo van a notar. O sea, lo que pasa es que el tema de crear, como le digo, crear un café de especialidad, o sea, una taza, es un ritual. ¿Entiendes? Uh-huh. Lo que hago yo es que sacrifico uno o dos granos.
Sí.
Ahorita que he estado birreando con el Aeropress.
A ver cómo te sale primero.
Calibrando, exacto. Uh-huh. Tú sabes. Y por eso he notado de que hay una variedad en los tamaños. Imagínate, con dos granos, uh-huh. tú quedas y tú dices, ok, aquí hay una variedad. Físicamente, tú lo tocas y tú dices, ok, tengo que ponerlo un poquito más fino o hacer el molino un poco más suave para poder que sea un poquito más preciso, porque, ojo, la gente se traba y todo lo demás.
No me acuerdo, es, hay una regla, o sea, hablo de regla literal, una regla física, donde, una regla física, donde usted puede ver el tamaño de los micrones. O sea, vas midiendo, dije, bueno, si este está muy fino o está más grueso o qué sé yo. Y entonces, ahí puedes ir midiendo el tamaño de las molinas. No me acuerdo ahorita cómo se llama, sé que empieza con K, pero no me acuerdo el nombre de la regla, pero no importa. Yo se los pongo en los comentarios, no se preocupen. yo he visto la regla, pero en antítesis, mona.
Sí, que, sí. Yo todavía no entiendo cómo se usa, porque yo veo que tiene un montón de huequitos y eso, pero ¿qué haces? Le echas una cucharada ahí y que cuando entra
funciona así como si fuera un colador, creo. No sé.
Esas son cosas de snob.
Y mira, yo no estoy ahí. Así que no me encanta que me digas algo. Yo no tengo eso.
No he dicho nada. A ti te cayó la pena. Tú estabas hablando de esa herramienta innecesaria.
Bueno, pero para ellos sí es necesaria. ¿Para porque están calibrando. Para ellos hablo los coffee shops.
O sea, yo te imagino a ti comprándote eso en Amazon y poniéndolo en la cocina. Y que miren, yo uso mi medidor de micrones.
Yo no uso eso.
Bueno.
Otra cosa importante cuando vas a escoger tu molino, perdón, estoy comiendo.
Ajá.
Cuando es eléctrico, es el motor. Ahí es otra de las partes donde se va bastante el precio final, es en ese motor. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando tú quieres moler para expreso, tú necesitas que un motor tenga bastante tuerque. Exacto. O sea, lo fino que hay que moler.
Tiene que ser estable, porque es esa una de las cosas que en el molino manual afecta, insisto, la variedad de tamaño que vas a tener, y tú no vas a notar la variedad porque son micrones, ¿ves? Y el movimiento que hace uno y todo lo demás, eso no te va a dar la precisión que te puede dar uno de estos. O sea, de hecho, si tú te pones a pensar y te imaginas el Marconi este clásico que hay en las cafeterías,
el eso es 43.
Esa es una máquina pesada, sí, que tiene y que no sé cuánto de torque y que ese torque lo va a tener constante, a diferencia que tú lo haces manual, pues no va a tener eso. Ojo, hay de estos manuales muy precisos, que no sé qué, y que te van a dar fácil un porcentaje bien alto de constancia con el tamaño. Exacto. Pero si vamos a ponernos muy picky, no son constantes. Claro. No es perfecto.
Yo, una de las cosas en las que yo me fijo cuando estaba comprando o estaba buscando molinos, era, más que todo, era en el ruido que hacía el molino.
Exactamente.
Y eso depende mucho del motor. A la cantidad de revoluciones que va el motor, eso te dice más o menos la cantidad de decibeles o de ruido que va a hacer. De nuevo, usted se mete en internet y uno... Sí. Hay reviews y te dicen pero todo
este,
eso,
¿no? Este que tú tenías, ¿qué marca era el que tú
tenías?
Era
el Capreso.
Ajá, el Capreso
este. El Capreso era...
Pero ese no sonaba mucho.
No, es que eso es lo que te iba a decir.
Pero el motor era un poco lento. Era como...
Más o menos, sí. Es más lento que el Opus, definitivamente. Pero cuando yo estaba buscando, no quiero tirarle plomo a marcas tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, el Fellow y el Capreso hacen menos ruido que otras marcas bastante conocidas.
Exacto.
No voy a decir los nombres para no meter a nadie en problemas. Pero eso era una de las cosas que a mí en lo particular me interesa, porque
claro,
cuando estábamos, uno de los dos iba a moler café, no quería que despertara al otro.
Exactamente.
Y tú te pones a buscar de nuevo en YouTube y ves los reviews, ellos te hacen las comparaciones de ruido. Y hay uno que sonaba, compa, ¿y qué? Sí. Como si estuvieran practicando marcha de fiesta patria. Y, o sea, no.
Ese es el que tengo yo.
¿Y a ti no te dicen nada en tu casa?
Lo uso cuando no hay más nadie en la casa. No, pero ese molino tampoco es muy preciso, así que lo uso muy poco. Lo uso cuando yo tengo una maquinita de espresso de Longi, que es de esas caseras y todo lo demás. Ese molino me funciona para los 13 gramos que yo utilizo de café para eso. Pero cuando voy a hacerme los filtrados, definitivamente que uso el manual.
Sí, sí, sí. Yo tengo los dos, pero el eléctrico era porque a mí me da pereza.
Entonces, cuando tienes una visita, se vuelve como el show del café, ¿no? Entonces...
¿Con el manual o el otro?
Con el otro, para que suene. Para que suene. Oh, ¿qué estás haciendo? Moliendo el café. Para que la gente sea, tú sabes, parte del show.
Casi presiona un botón en la consola. Yo no sé qué iba a sonar.
¿Qué sonó?
Yo no sé qué iba a sonar. Y por último, otro de los factores entonces que tienes que evaluar es lo que hablábamos de si es un single dose, o sea, una dosis o una...
Para una taza.
Para una taza, o si es con hopper o canasta, que son los que usualmente de nuevo van a ver en los coffee shops. Hay algunos molinos de casa, por ejemplo, los Baratza tienen hopper, tienen canasta, y los de single dose tipo el Niche, el Low Fellow, los Timor, estos no tienen canasta. Es decir, no vas a dejar el café puesto ahí por mucho tiempo porque están hechos precisamente para personas que se hacen una o dos tazas de filtrado. No es todo el tiempo que te estás preparando café.
Que utiliza, o sea, varios tipos de café.
Buen punto, exacto.
He visto algunas cafeterías con dos. ¿Entiendes? Tienen dos molinos, uno con su blend, esto que utiliza para espresso y todo lo demás, y ya lo tienen calibrado, como te digo, en dos tazas en la mañana hacen la calibración del día, porque pues al final del día ellos guardan ese café que queda en la canasta, claro. Pero también sirven filtrados, y como ese molino es tan preciso, utilizan ese mismo para lo que es el filtrado, pero en ese no le tienen nada. Y pues tienes dos molinos. Que la gente se pregunta, ¿pero por qué tienes dos si estás moliendo el mismo café?
Y es que tienes que mantener, como cafetería, tienes que mantener la consistencia. O sea, cada vez que yo prepare ese café, cada vez que alguien me lo pida, tienes que saber igual.
Exactamente.
Entonces, es importante ese control. Hay todo un tema de limpieza de las máquinas, de los molinos en las cafeterías, que es bien intenso.
Discúlpame que te interrumpa, que tiene que ver con la limpieza.
Estamos activados. Yo no sé si es la cantidad de café.
Puede ser la cantidad de chocolate.
Chocolate.
O más bien como con la limpieza de la taza. He visto gente, no en Panamá, que cuando van a utilizar esta single dose, le echan un spraycito de agua.
Los granos.
Dicen que para bajar la estática y que se pegue todo dentro, pero yo digo que Panamá, como es tan húmedo, ¿no se pegaría más si le echas una dosis de esas de agua?
No, o sea, en realidad, porque depende. Todo depende. Lo que quieres evitar con el spray de agua, o ese que es súper mínimo, es que se retengan muchos de los granos dentro del mismo molino.
Exactamente, exactamente.
De manera que si tú metiste 15 gramos de café, tú recibes 15 gramos molidos, ¿no? Y entonces hay algunas personas que lo hacen. Yo nunca lo he hecho en mi casa.
Yo lo hice, pero el resultado fue como que...
Puede que pase más cuando estás moliendo para espresso.
Okay.
Porque como mueles mucho más fino y, de nuevo, el torque y el motor está girando mucho más y más rápido si vas a crear un poquito de estática. Entonces ahí viene el detalle. Los molinos que no son de canasta y son de single dose tienden a enfocarse, tipo el Niche, tienden a enfocarse más en evitar esa retención. Okay. Entonces, quitas una cosa como la canasta, pero en ingeniería y en el diseño te enfocas en eliminar la retención de molino o de fines o de café dentro del molino. Con el Fellow a mí me pasa eso. Ellos tienen la tapa del Opus. Cuando tú estás como que la bajas y la subes, eso crea como un vacío. Uh-huh. Y pareciera como una bomba. Y eso hace que bajen los últimos fines que quedan ahí pegados. Eso hace que baje. Le puedo dar dos toquecitos y tú ves cuánto baja. Pero yo creo que de lo que he pesado, es menos de 0.06 gramos, o sea, no es mucho lo que queda. Hay uno, no sé si es de Niche, que tienen una bombita aquí arriba, y tú presionas la bombita.
Es como si estuviera soplando.
Como si estuviera soplando, y él así, y entonces así te termina de caer. Aquí tenemos que hacer efectos de sonido y todo, porque la gente, si no nos está viendo y las manos nos escuchan, o sea, transportarlo al momento.
Estoy de acuerdo. Me encantan tus efectos.
Entonces, eso es otro tema que usted tiene que pensar, de si la marca en particular le puso importancia o interés al tema de la retención. De nuevo, eso es, usted es como nosotros que nos ponemos picky. ¿Por qué nos ponemos picky? Porque ¿cuánto nos cuesta el café?
Exacto.
Entonces tú no quieres perder café, tú no quieres que te queden 2 gramos metidos allá adentro cuando tú necesitas eso. Y después lo tienes que botar, entonces no puede ser.
Yo lo haría más es por el tiempo de limpieza. Creo que es una parte de la que... Digo, es que mucha gente ve la taza, pero la gente no sabe cuando estás armando el equipo, cuando al final del día el barista tiene que limpiar todas las cosas. Por eso yo prefiero muchísimo el Aeropress sobre el V60. Me gusta el V60 porque, de hecho, estoy aprendiendo a encontrarle como el valor y estos aromas y sabores al café especialidad, pero en el Aeropress se limpia y clic. Sí. Listo. Sí. No utilizas tantas cosas. Hay cosas que ya he dejado de obviar, como la molienda. Antes era como que, ok, molido y va para allá. Y cosas también como que el agua caliente y todo lo demás, qué tan caliente está. Y eso, o sea, obviar ciertas cosas que para mí, o sea, disfrutar una taza no es lo mismo que crear mi propia receta, ayuda a que de alguna u otra manera tú tengas como un fluido, pues disfrutes más tu café, claro. que bueno, que también tienes que disfrutar el ritual.
Claro, claro. No, sí, Daniel. Y no sé si te ha pasado, a medida que vas aprendiendo y vas practicando, lo que tú dices, ya no me enfoco tanto en si el agua sale a tal temperatura. Ahora me enfoco en, qué sé yo, en la molina. Después que ya no me enfoco en esto, ahora me enfoco en los filtros.
Claro.
Y después que, no, ahora me enfoco en cuán limpio, cuán fácil se me hace limpiar.
Exacto.
Ah, ok.
Si te demoras 10 minutos haciendo tu café, no te puedes demorar 10 minutos más limpiando.
Ajá, o sea,
claro que no.
Sí, eso
claro
sí.
Que no. Y creo que esa parte es importante porque, insisto, la experiencia, como dicen en los pilotos, o sea, las horas de vuelo son lo que te enseñan.
Sí,
por
sí,
eso, insisto, Virrey, sí. Yo que soy fotógrafo le digo a la gente, mira, a mis alumnos les digo, la fotografía es un arte y cuando tú rompes las reglas, tú llamas mucho más la atención.
Ah, ajá.
Pero si no te sabes las reglas, estás haciendo locuras.
Exacto.
¿Ok?
O sea, entonces, no puedes inventar sin base.
Entonces, ya tenemos 20 y pico de capítulos, puedes empezar a disfrutar de todo lo que queremos compartir con ustedes para que tengan una mejor taza en su casa.
Claro. Yo nada más cerraría es con, precisamente con el tema de la limpieza. Cuando ustedes están cambiando, yo sé que los expertos ya saben esto, pero los que no, cuando estás usando...
Los expertos nos escuchan.
Oye, sí. Oh. Saludos a Kurt.
Saludos a mi brother, Kurt.
Cuando estás cambiando de grano, entonces, se le hace, y también eso se hace mucho para catas, hay una cosa que se llama expurgar. Entonces, lo que estás haciendo es que tú echas, por ejemplo, usaste un café X, vas a cambiar a un café Y, echas dos granos del café X para que termine como de salir lo que quedó ahí, eso limpia o purga un poco el molino y luego entonces echas el otro. Sin embargo, si usted va a moler cafés de tostados muy diferentes, preferible que apenas usted mole un café muy oscuro, limpie su molino de una vez.
Exacto.
Porque esos cafés con ese tostado tienen mucho más aceite y si lo dejas ahí, ese aceite se pega.
Se pega.
Y te va a dañar las muelas. Entonces, si usted va a moler un café muy oscuro, límpialo. Apenas termina. Y ahí la marca le dirá exactamente cómo hay que limpiarlo. Y entonces después puedes hacer usar otro tipo de café. Pero esa es como regla number one.
La limpieza es regla number one.
Sí.
Ojalá algún momento tengamos un capítulo hablando acerca de una máquina de espresso.
Ah, sí.
He visto muchos videos de YouTube de baristas muy buenos, entre ellos Morgan. Morgan habla mucho acerca de la limpieza. Cada vez que haces o sea, que cremas leche, pues tienes que limpiar la lanceta, o sea, todas las veces. De hecho, Kurt también me hizo algunos datitos, como de que tienes que tener dos toallas, una para limpiar la lanceta, otra para limpiar o sea, hay muchas cosas interesantes en el tema de la limpieza de tus máquinas y de los implementos que utilizas para tomar tu café.
Casualmente ese es uno de los últimos módulos no es uno de los últimos, pero es uno de los básicos en las certificaciones de barista. O sea, tú tienes que saber limpiar tu estación. Nada más que voy a decir algo. Si Lucía te toca como instructora, allá la vida. Esa man es como un sargento militar, brother.
Ey.
Tras que ella es fan de la limpieza.
No,
ay, no, me tenía estresada.
La palabra que están aquí en mi cabeza, Lucía, es ahí, no podemos perder el tiempo. Ey, ese BCC tatarra, métele una cuchara ahí para que eso se vaya.
No. Ella, ya cuando estás en la barra y haciendo... Ay, no, a mí me tenía estresada. Hasta que temblaba cuando iba metiendo el portafiltro y la vaina. Yo dije, Lucía, auxilio. O sea...
Ojalá que Lucía nos esté escuchando. Ojalá que Lucía nos esté escuchando. Porque hemos aprendido mucho de Lucía.
Muchísimo, sí.
Y
sí.
Apreciamos muchísimo su apoyo dentro de este proyecto.
Sí, sí. Aunque me trate de duro. Yo te quiero.
Tough love.
Ese es el t-shirt de ella, bueno, tough
solo,
love.
Solo por el tough love, Lucía, si estás viendo esto, tengo una sorpresa para ti.
Ahí tenía que venir un efecto.
Gracias. Mira.
Gracias. No sé si era eso, pero bueno. Pero bueno, así que ya saben, déjenos también. ¿Sabes qué me gustaría saber? ¿Cuál es el tipo de molino que ustedes tienen? Uh-huh. ¿Cuáles están interesados en comprar? ¿Con cuál no les ha ido muy bien? ¿Qué cosas quisieran saber de los molinos? Y por ahí hablamos con algún otro experto.
O por ahí sale el meme y que ustedes utilizan molino. Yo lo compro molino.
Todo. Compro instantáneo.
Cualquier comentario, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Llenen la encuesta que tenemos aquí abajo rapidito. Queremos saber esto. ¿De qué más quieren que nosotros le hablemos y le comuniquemos? Y nosotros con mucho gusto lo ponemos en nuestro roster y empezamos a investigar.
Sí, oh, shit.
Todavía nos queda un buco capítulo.
Sí, bastante. Y antes de irnos, nada, darle las gracias de nuevo a Casa 25 de Proyecto Cacao, un lugar súper lindo. Usted puede venir aquí a trabajar, puedes venir a probar café, los chocolates están deliciosos, el alfajor está, o sea, todo está bueno. Así me gustan los lugares, que cuando tú vas, todo está rico.
Hay una barra de chocolate que es nips de cacao.
¿Ay?
70% de no cacao, tiene sal marina y ají chombo.
No, ya no
espérate,
lo puedo
probar.
Ya no lo puedo probar.
Yo sí,
vamos bien hasta ahí.
Sí lo voy a probar. Yo soy un nuevo, por culpa del café, ahora estoy entendiendo un poco el tema de los picantes, pero ese es otro tema.
Ah, ya, ok. O sea, está bueno eso,
sí,
está buena
sí,
esa conexión.
Es que, okay. Es que me he dado cuenta de que me pasaba igual que el café. Antes el picante era picaba y ya. Uh-huh. Y yo decía, ¿por qué la gente come esto si solo pica y ya? Pero hay picantes con diferentes
con
sabores.
Con sabor.
De verdad que sí.
Bueno, que le vaya bien ese episodio. Nada, pues.
Recuerden suscribirse, darle a la campanita, seguirnos, regalarnos un café. De hecho, no solo nos regalen un café, si estás en la ciudad de Panamá, hey, vamos a tomarnos un café.
Ey, si no, chotea.
Choteen. Y ahí disfrutamos y compartimos nuestros conocimientos. Hablando de gente que le gusta compartir café, saludos a Patricia también, que le
sí.
Encanta compartir café. Bienvenida siempre. Saludos. ¿Lista?
Sí, lista, güey. Gracias.
A no, ustedes, gracias. Se les quiere mucho.
Chao.
Más que una taza.